Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde nubladona. Tarde nubladona. Desde aquí, desde la capital del Estado de México, nos estamos transmitiendo. Cabina central, Super Estéreo Milet. La segunda emisión, el enlace internacional. Pues sí, como que lluvia, ¿no? En un rato. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen nuestros meteorólogos de la cabina? ¿Lluvia o no? No, 2-1 que es lluvia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a Yasmín, a ver si tiene suerte o no. Les saludo con mucho gusto, soy Enrique Lascano, gracias que nos acompaña en esta tarde de miércoles 20 de agosto del 2025. Una tarde intensa en términos informativos, muchos temas, muchos asuntos. Y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Colisión el Tren Maya. El incidente ocurrió en el tramo de Izamal, Yucatán, provocando momentos de tensión entre los pasajeros. Afortunadamente no se reportan heridos. Daniel Pérez, te escuchamos con tu adelanto.
Gracias, te adelanto que un vagón del Tren Maya colisionó ayer en la estación de Izamal, Yucatán, mientras ingresaba a baja velocidad, sin dejar heridos. Autoridades de Protección Civil, Guardia Nacional y Fonatur acudieron para garantizar la seguridad y evaluar los daños. Los pasajeros fueron trasladados en autobuses para continuar su viaje. Los detalles en breve.
En la mañanera, el director del Tren Maya, general Oscar David Lozano, dijo que se trató de una anomalía que no se verá repetir. Julieta Mendoza con el reporte. Adelante, Julieta.
Gracias. Adelanto que en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó tres temas centrales. Aclaró que el accidente del Tren Maya en Izamal, Yucatán, fue causado por una anomalía en el sistema de vías sin dejar lesionados. Negó que exista un operativo especial de la DEA en la frontera norte y en materia financiera. Declaró que Cibanco puede emprender acciones legales contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. La brecha que nos cierra, aunque 13.4% salió de la pobreza. Desde 2018, el 1% más rico acapara un tercio del ingreso en México, mientras el 10% más pobre apenas sobrevive con el 2%. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que aunque la pobreza en México ha disminuido desde 2018, la desigualdad sigue siendo marcada. El 1% más rico concentra 35% de los ingresos, mientras el 10% más pobre apenas alcanza 2%, según Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad con base en la ENIC 2024. Cada integrante del 1% más adinerado gana en promedio 958 mil pesos al mes, frente a 2.168 pesos de los más pobres, una brecha de 442 veces. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y mire usted, el secretario general de gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, declaró que la disminución de precios de productos de la canasta básica y materiales de construcción en la zona sur de la entidad será y continuarán los se van a seguir dando y van a continuar los operativos de seguridad para combatir la extorsión. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció que pese al operativo Liberación de Julio, los precios de productos básicos y materiales de construcción siguen altos en municipios del sur de la entidad. Destacó que restablecerlos será gradual y que requiere ampliar la vigilancia para liberar los mercados del control de grupos delictivos. Los detalles en unos minutos.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el asunto del Tren Maya. Hoy en la mañanera estuvo el director general de este sistema de transporte, ¿no?, del Tren Maya. Y decía, pues mire, en España en un año se dan ciento y tantos incidentes de este tipo. En Estados Unidos más de 1,000. Yo, bueno, creo que es cierto, no tendría el general por qué decir algo que no es. Yo coincido perfectamente con él. Son incidentes que se dan, ¿no? Es como... pues los carros chocan, ¿no? O sea, hay incidentes, se descompone un carro, se poncha una llanta, etcétera, ¿no? Pero a ver si me pueden hacer favor alguien por ahí de buscar el número de kilómetros que tiene la red ferroviaria de Estados Unidos. Sí, a ver si me lo buscan en internet. El número de kilómetros que tiene la red ferroviaria y el número de kilómetros que tenemos nosotros. Y España, ¿no? Aunque hay que decir, mire, México tenía una red ferroviaria importante, ¿no? Claro, desde la época de Porfirio Díaz, ¿sí? Yo realmente me parece que es... Y ojalá lo cambiaran, porque es como muy recurrente en los gobiernos de la 4T, ¿sí? El decir, no, es que mire, pues, ellos, ¿no? Igual cuando se refieren al pasado, no, pues Calderón, no, lo hacía peor, no, García Luna, sí, no, pero García Luna, la Barredora en Tabasco, no, pero ahí está García Luna, ¿no? Es decir, dos cosas malas no hacen una buena, eso lo hemos dicho y yo creo que ellos lo saben, ¿no? Es decir, tratar de ocultar un error... diciendo que en España hay accidentes y que en Estados Unidos hay accidentes. ¿Y a nosotros qué? Perdón, ¿a nosotros qué? Si hay allá, pues qué mal que aquí no haya. ¿Sí? No entiendo este asunto de, no, mire, sí, sí hubo, pero allá también. Y en Estados Unidos, no, caís, un chorro. Perdón, pues eso, como, ¿en qué nos ayuda a nosotros? ¿No? Pensar que allá en Estados Unidos hay muchos, pues no, perdón, no. Yo creo que lo que de veras un día así como que probaran decir, sí, fue un error, fue culpa de nosotros y vamos a ver qué pasó. No echar por delante que si en la época de Calderón o que si en la época de Peña o que si en Estados Unidos se dan muchos de estos. Perdón, eso no funciona y es un recurso que cada vez, de veras, está más desgastado. Ahí lo dejo. Vámonos con Daniel Pérez, que le tiene la información de este asunto. Adelante, Daniel.
Muchas gracias. Te informo que un vagón del Tren Maya se descarriló la tarde de este martes en la estación de Izamal, Yucatán, cuando ingresaba a baja velocidad a los andenes. El incidente ocurrió a las 13:48 horas en el tren 304 que cubría la ruta Cancún-Mérida. Provocó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque no se registraron personas heridas. Elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y personal de Fonatur acudieron al lugar para aplicar protocolos de seguridad y evaluar los daños. En un comunicado, la empresa Tren Maya confirmó el percance y aseguró que se investigarán las causas del descarrilamiento. Los usuarios afectados fueron trasladados en autobuses a sus destinos para evitar mayores retrasos en el servicio ferroviario. El hecho reaviva las dudas sobre la seguridad operativa de la obra emblemática del actual gobierno. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vámonos con otro asunto, porque mire, Cibanco presentará recurso legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser señalado por presunto lavado de dinero. A ver cómo está el tema, Luis Argot, platícanos.
Gracias. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Cibanco de presentar un recurso legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la institución financiera fuera señalada por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero. Está en su derecho de hacerlo, declaró la mandataria al ser cuestionada en su conferencia matutina. El banco busca frenar la orden emitida a finales de junio por la Red de Control de Delitos Financieros, que prevé desconectarlo del sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre. El Departamento del Tesoro amplió el plazo para aplicar sanciones a las instituciones implicadas, entre ellas Cibanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector. Estas entidades habrían sido vinculadas con operaciones de grupos criminales, según las acusaciones del gobierno estadounidense. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte, y déjeme ir ahora con mi compañero Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado del grupo, de los diarios del grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 20 de agosto del 2025. El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos. Fue el lunes pasado que un juez federal de Brooklyn programó para el 25 de agosto una audiencia para el cambio de declaración de El Mayo Zambada, dos semanas después de que la Fiscalía Federal anunció que no buscaría la pena de muerte en su contra. En más información, un vagón del Tren Maya se descarrila en la estación Izamal, allá en Yucatán, y a través de las redes sociales circulan imágenes del convoy fuera del área de las vías y con personas atendiendo las indicaciones. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el foro Infraestructura para el Bienestar. Tenemos que acabar con la extorsión en el Estado de México. No tenemos otra opción. No es disminuir, es acabar con la extorsión, indicó Horacio Duarte Olivares, secretario general del gobierno del Estado de México, durante la inauguración de este foro. En información internacional, pintan de negro el muro para frenar la migración. Es el gran plan ahora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, antes de irnos a una pausa, le decía yo a usted que en esta explicación que se dio en la mañanera de, no, pues es que se salió de las vías, pero pues este incidente ocurre mucho, ¿no? En Estados Unidos ocurre. Nada más le voy a dar un comparativo. México tiene más o menos, pues, 27,000 kilómetros de vías férreas. Estados Unidos tiene 224,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, pues, ¿no? Ya, ahí están los datos. Los números son duros, pero muy esclarecedores. Vámonos a una pausa, si me lo permite usted, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Y la pregunta del día: ¿cree que el incidente en el Tren Maya impactará su popularidad y uso? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más aquí en la segunda emisión Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. ¿De qué se habló en la mañanera? Pues se habló también de esto que hablábamos del tema del tren, pero también se habló de el operativo especial de la DEA, que la presidenta dijo que no, este operativo portero, no tenemos ninguno, que estamos cerca de cerrar un acuerdo con el Departamento de Estado, pero... Julieta Mendoza, ¿cómo estás?
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El director del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, informó que el choque ocurrido ayer en la estación Izamal se debió a una anomalía en el cambio de vía que provocó el percance entre los trenes 304 y 307. Explicó que el sistema de control modificó de manera intempestiva la posición del aparato de vía cuando pasaba el segundo buggy de un vagón, lo que ocasionó que se saliera de los rieles y golpeara al tren estacionado. Estas fueron sus palabras.
¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento.
En su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un operativo especial de la DEA en la frontera norte, como señaló la agencia en el llamado Proyecto Portero. Aseguró que el comunicado no tiene nada que ver con la realidad y exigió a la dependencia estadounidense explicar por qué difundió esa información. Escuchemos a la mandataria mexicana.
Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos, y aquí en la mañanera el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención.
Asimismo, la presidenta subrayó que México mantiene colaboración en materia de seguridad, pero sin subordinación, y reiteró que su gobierno no permitirá injerencias extranjeras en operativos dentro del país. Respecto a Cibanco, Sheinbaum señaló que la institución financiera está en su derecho de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras las sanciones que lo excluyen del sistema financiero estadounidense por presunto vínculo con operaciones de opioides. Es la voz de la presidenta.
Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pues está en su derecho, si así lo considera. Ayer lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado. Y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos. También me lo informó el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente.
El propio Cibanco argumentó en su recurso legal que la decisión de la autoridad estadounidense equivale a una pena de muerte institucional. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias, Julieta. Julieta Mendoza, y lo más destacado de la mañanera. Mire, Oxfam, Indecinc indican que el 1% más rico concentra el 35% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre alcanza solo un 2% en la desigualdad. Persiste, pese a la reducción de pobreza desde el 2018, y hay un aumento de ingresos limitando el acceso a derechos básicos. Todos estos datos se los tiene, digamos, más claritos Ariel Ruiz. Ariel, ¿cómo estás?
Gracias, esta es la información. Aunque la pobreza disminuyó en México desde 2018, la desigualdad persiste. El 1% más acaudalado concentra 35% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza 2%, reveló un análisis de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024. La brecha es abismal. Cada persona en el 1% más rico percibe en promedio 958,777 pesos al mes, frente a los 2,168 pesos que obtiene un integrante del decil más bajo, una diferencia 442 veces. Incluso frente al ingreso promedio nacional, los más ricos lo superan en 44 veces. Aunque ambos grupos aumentaron sus ingresos en la misma proporción desde 2018, 29%, las magnitudes son incomparables. Mientras los más pobres sumaron 16 pesos diarios, los más ricos añadieron 7,123. El estudio también advierte sobre sobre la disparidad en el gasto. Mientras los hogares más pobres destinan la mayor parte de sus recursos a alimentos y vivienda, los del 10% más rico pueden gastar 6 veces más en rubros como salud y educación, lo que profundiza las barreras para acceder a derechos fundamentales. El estudio reconoce avances como el aumento del salario mínimo y la salida de 13.4 millones de personas de la pobreza multidimensional desde 2018. Sin embargo, recalcan que la ligera reducción de la desigualdad no garantiza movilidad social ni acceso pleno a derechos humanos, pues el acceso a servicios y oportunidades sigue condicionado por el nivel de ingreso. Esa es la información, regreso contigo.
Gracias, gracias Ariel. Son las 2:24, tiempo de hacer una pausa. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cree que el incidente en el Tren Maya impactará su popularidad y uso? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Nos vamos con más. Mire, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, informó la detención de 3 personas. Pudieron estar implicadas directamente en el homicidio de sus colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz a 3 meses del crimen. Es la voz de la representante del Poder Ejecutivo de la capital. Vamos a escuchar.
Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.
Bueno, pues mire, Brugada destacó la cooperación entre el gobierno capitalino y el federal, agradeciendo el respaldo de la presidenta Sheinbaum. Se aloca en el dispositivo, participaron la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Local y Federal, además de la SEDENA y la Marina. Los detalles del operativo se darán a conocer en una conferencia de la Fiscalía Capitalina a las 5:00 p.m, a las 17:00. Este gobierno descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva, afirmó la mandataria. Bueno, pues qué bueno, porque pues eran colaboradores muy eficaces, según se saben. Bueno, vámonos con más, porque la producción minerometalúrgica en México desaceleró en junio, es decir, el pasado mes, con índice de 80.7 puntos, sí, que es el 3.9% mensual, creció en azufre, oro, fluorita, plomo y hierro. Disminuyeron carbón, yeso, zinc y plata, destacando Nuevo León y Michoacán. Sebastián García tiene los detalles sobre este asunto. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias. Te informo que la producción minerometalúrgica del país registró una fuerte desaceleración en junio de este año. De acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI, el índice se ubicó en 80.7 puntos, lo que implicó una caída mensual de 3.9%, después del retroceso previo de 0.5%. En su comparación anual, el crecimiento también perdió fuerza al ubicarse en 1.2% frente al 5.1% registrado en mayo. La industria había mostrado un repunte desde la segunda mitad de 2024, con meses de recuperación, aunque marcada por una alta volatilidad. Por tipo de mineral, la producción de azufre fue la mayor en crecimiento en junio, con un alza anual de 49.6%, seguida por el oro, fluorita, plomo y cobre. En contraste, descendieron la de carbón no coquizable, yeso, zinc y plata. En el caso de la minería, que contempla solo extradición y beneficio, destacó el incremento de 49.6% en azufre, con Nuevo León a la cabeza con 17.6%. El hierro avanzó 27.6% anual, impulsado principalmente por Michoacán, con aumento de 38.6%. Enrique, es la información.
Muchas gracias y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
emisión internacional.
Bueno, mire usted, el director del Tren Maya, el general Oscar David Lozano, aclaró que el incidente ocurrido en la estación Izmal, en Yucatán, no se trató de un descarrilamiento, sino de un desvío de aguja en el cambio de vía que afectó al coche número 4 del tren 304. La unidad quedó sobre la vía 2, sin salir de los rieles. La presidenta Sheinbaum respaldó la decisión de Cibanco de presentar un recurso legal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la institución financiera fuera señalada por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero. El banco busca frenar la orden emitida a finales de junio por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, que prevé desconectarlo del sistema financiero estadounidense a partir del día 4 de septiembre. Aunque la pobreza disminuyó en México desde el 18, la desigualdad persiste. El 1% más acaudalado concentra 35% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 2%, reveló un análisis de Oxfam y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad basado en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI 2024. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Reciban un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, este miércoles 20 de agosto, memoria litúrgica de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, San Samuel profeta y Santa María de Matías, virgen fundadora de las hermanas adoratrices de la Preciosísima Sangre. Súplica a María para que otorgue la paz en Ucrania, Medio Oriente y en el mundo. El Papa León XIV volvió a los temas internacionales durante la audiencia general de esta mañana, trasladada por segunda vez durante este mes de agosto al aula Pablo VI debido a las altas temperaturas. El pontífice pidió encomendar a la Madre de Dios las oraciones por la paz y durante los saludos a los diversos grupos presentes, invitó a los peregrinos polacos que se dirigen al santuario de la Virgen de Jasnagura a suplicar a María por el don de la paz. Hay esperanza, pero hay que trabajar y rezar mucho. El pontífice regresó ayer por la tarde a la Ciudad del Vaticano tras unos días en Villa Barberini en Castel Gandolfo y lo hizo poco antes de las 9 de la noche. Saludó a algunas personas congregadas que esperaban su partida y después habló con los periodistas. Mientras ayer por la mañana el Papa se trasladó a la localidad de Guadagnolo, en Capránica, para rezar en un lugar que en el pasado fue especialmente querido por San Juan Pablo II. Allí se reunió con los religiosos resurreccionistas polacos, quienes animan este santuario, y luego regresó a Castel Gandolfo hasta las últimas horas de la tarde en que, como hemos dicho, regresó al Vaticano. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 20 de agosto.
Ya estamos de nueva cuenta y nos vamos desde Ciudad Santa hasta Querétaro, donde este estado amplía el programa Curubús para atender casi 530 mil pasajeros diarios, con 10 autobuses de refuerzo y optimización de rutas rápidas, express y cortas. La segunda etapa inicia el 25 de agosto para lanzar capacidad ante el incremento de usuarios. Judith Santiago le tiene los detalles. Adelante, Judith.
Gracias, este es el reporte. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, la AMEC, anunció la segunda etapa del programa Crobús para enfrentar el incremento de usuarios que se espera alcance casi 530 mil pasajeros diarios en septiembre, superando el máximo histórico de 514 mil. La estrategia incluye rutas rápidas, express y cortas, así como la incorporación de 10 autobuses de refuerzo en las líneas con mayor demanda, como T04X, T05X, T07X, C41X y C60. 69X, con servicio de lunes a viernes. Gerardo Cuanalo, titular de la AMEC, explicó que el sistema ha presentado un incremento sostenido del 24% en ascensos respecto al año pasado y que las rutas rápidas han reducido 20% los tiempos de traslado, mientras que las cortas disminuyen la saturación de los autobuses y las express mejoran la eficiencia de los recorridos. La segunda etapa comenzará el 25 de agosto para garantizar que el sistema esté preparado para la nueva demanda a partir del 1 de septiembre. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 2:37 p.m. Y mire, precios elevados persisten en municipios del sur del estado de México, pese a operativo Liberación. El maestro Horacio Duarte indicó que restablecerlo será gradual, reforzando la vigilancia de operativos contra grupos que controlan mercados, y alentó la colaboración ciudadana. Luis Argote le tiene el reporte. Adelante, Luis.
Muchas gracias. Te informo que el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció que en municipios del sur de la entidad aún persisten precios elevados en productos básicos y materiales de construcción, a pesar del operativo Liberación desplegado en julio para combatir la extorsión. Señaló que restablecer los precios será un proceso gradual y que es necesario ampliar la vigilancia para liberar los mercados locales del control de grupos criminales. Duarte recordó que el operativo incluyó más de 50 cateos simultáneos con la participación de fuerzas estatales y federales, logrando la detención de 8 personas ligadas a una red delictiva que imponía sobreprecios, además del aseguramiento de vehículos, bienes y establecimientos. Subrayó que los casos ya se encuentran en etapa de judicialización y que reforzarán acciones para regular el costo de productos como pollo, refresco y tortilla. El funcionario destacó que la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Estatal busca reducir la percepción de inseguridad y generar confianza en la población. Aseguró que el aumento en las denuncias refleja mayor colaboración ciudadana. Reiteró que no se bajará la guardia en la zona sur del Estado de México, por lo que llamó a la población a reportar cualquier acto de extorsión. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias por el reporte. Los gobiernos de Hidalgo y Tamaulipas firmaron un acuerdo migratorio de colaboración para facilitar la transición y atención de hidalguenses que cruzan o son retornados desde la frontera con Texas. ¿Sí? Antonieta Islas, adelante con la nota.
Para facilitar la transición y atención de personas hidalguenses que pasan o son retornadas por los diferentes puntos de cruce que existen en la frontera entre Tamaulipas y Texas en Estados Unidos, el gobierno de Hidalgo, que encabeza Julio Menchaca, y el de Tamaulipas, a cargo de Américo Villarreal, firmaron un acuerdo migratorio de colaboración. El acuerdo, que también busca mejorar la comunicación de las y los migrantes con sus familias, fue signado por el secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, el director general de Atención a Migrantes de Hidalgo, Manuel Aranda Montero, el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, y como testigo de honor, la secretaria de Bienestar en Tamaulipas, Silvia Lucero Casas González. Gómez Moreno agradeció al gobierno de Tamaulipas por la atención hacia las y los hidalguenses que utilizan los diversos cruces que hay en su territorio, la cual se verá sustancialmente mejorada con este acuerdo, que facilitará ese primer contacto con las familias. Subrayó que esta comunicación es fundamental para que sepan que están bien, dónde están y si tienen alguna necesidad, y de la misma forma podrán tener contacto con su gobierno estatal para que les oriente y asesore. Por su parte, Silvia Lucero Casas González comentó que esta colaboración servirá para atender y buscar soluciones a los problemas migratorios, facilitando la orientación y acompañamiento a las personas que regresan al país por la franja fronteriza de la entidad, incluyendo temas de empleo, educación y asistencia social. Manuel Aranda Montero resaltó que este tipo de acuerdos son de suma importancia para la comunidad hidalguense, ya que por Tamaulipas retorna el 35% de la migración, entre ellos un gran número de hidalguenses. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con otros asuntos, porque mire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México autorizó recompensas de 300,000 a 500,000 pesos a quienes proporcionen información para localizar a personas desaparecidas en distintos municipios del Estado de México. ¿Sí? Vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México autorizó recompensas que van de 300,000 pesos a 500,000 a quienes proporcionen información que ayude a localizar a personas desaparecidas en distintos municipios. El acuerdo 06-2025, publicado el 19 de agosto en la Gaceta del Gobierno, contempla nuevos expedientes y actualiza disposiciones emitidas en 2015, 2019 y 2021. Entre los casos recientes se incluyen Brandon Guillermo Torres López, desaparecido en Chapultepec, Ecatepec en 2019. Lucía Román Chávez, vista por última vez en Ixtapaluca. Óscar García González, desaparecido en Texcaltitlán. Osvaldo Espejel Guevara, en Tecámac. Para estos casos, la recompensa será de hasta 300,000 pesos. En expedientes anteriores, la cifra se elevó a 500,000 pesos para localizar a Sandra Cabrera Flores, Evelyn Fabiola Alcántara Laigorreta, Diana Velázquez Florencio y Adolfa Pomposa Cerqueda Martínez. La Fiscalía Mexiquense precisó que las personas que cuenten con información podrán acudir a la Coordinación General de Investigación y Análisis en Toluca, comunicarse al número 800-702-8770 o escribir al correo cerotolerancia@edomex.gob.mx. Los datos serán tratados de forma confidencial y no podrán participar servidores públicos vinculados con la seguridad o procuración de justicia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo que va de 2025, se han reportado 1,363 personas no localizadas en el Estado de México, cifra que coloca a la entidad en segundo lugar a nivel nacional, solo detrás de la Ciudad de México. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias y gracias, Viridiana. Y mire, concluye la etapa de 30 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, ¿sí? La ministra presidenta, la doctora Norma Piña Lucía Hernández, clausuró el pleno, resaltando la legitimidad del tribunal y el cierre de funciones antes de la renovación de ministros tras la reforma judicial del 2024. Jan Carrillo, platícanos.
Muchas gracias. Te informo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, clausuró este martes los trabajos del pleno, poniendo fin a 3 décadas de funcionamiento del tribunal bajo su esquema vigente. En un discurso aplaudido por la mayoría, con excepción de la ministra Lenia Batres, subrayó que será la historia quien juzgue a los ministros a través de sus sentencias. En la última sesión extraordinaria, el pleno resolvió impugnaciones y confirmó la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Piña destacó que la legitimidad de la Corte se ha construido con el trabajo de todos sus integrantes y advirtió que mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad. El cierre ocurre en el marco de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que establece la salida de todos los ministros el próximo 31 de agosto para que sus cargos sean ocupados por las nuevas personas juzgadoras electas en los comicios del pasado 1 de junio. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos a una pausa, si me lo permite usted, aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, recordándole la pregunta del día. ¿Cree que el incidente en el Tren Maya impactará su popularidad y uso? 729-306-9031, 729-306-9031, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Enlace internacional, la Fiscalía de Zacatecas investiga presunta adopción ilegal tras una denuncia viral. A ver, Claudia Maya, platícanos.
Gracias, este es el reporte. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas abrió una investigación por un caso de presunta adopción ilegal, luego de que Itzel Guadalupe Hernández, de 29 años y originaria de Río Grande, denunciara en redes sociales que un matrimonio le robó a su bebé y que había recibido amenazas tras hacer pública su acusación. El video se viralizó y generó presión social, pero las pesquisas preliminares contradicen su versión.
Me robaron a mi hijo. Mi hijo tiene 6 meses de edad, va a cumplir 7 meses. El 9 de agosto del presente año 2025, la señora Rita María Guerrero Mendoza y su esposo Raúl Ramírez Zavala, quienes se dedican a ofrecer terapias psicoemocionales como barras de acceso, Reiki, constelaciones familiares, ellos psicológicamente. La señora Rita María Guerrero Mendoza y su esposo Raúl Ramírez Zavala, ellos son el vínculo, son los intermediarios para que el matrimonio de la señora María de Jesús García Canales y Lucio Pérez García, de la comunidad de Las Piedras, Río Grande, lograrán quedarse con mi hijo y robármelo al nacer.
De acuerdo con la fiscal especializada en trata de personas, María de Jesús García González, la denuncia difundida no coincide con lo asentado en la carpeta de investigación iniciada el 20 de junio. Según los avances, la madre biológica entregó voluntariamente al menor desde su nacimiento, hace 7 meses, e incluso permitió que fuera registrado con los apellidos de la pareja adoptante. Tras la polémica, el matrimonio que tiene la custodia del bebé se dio dispuesto a devolverlo en caso de que existieran irregularidades. Sin embargo, la madre biológica rechazó recibirlo. La indagatoria penal continúa abierta y, de confirmarse el delito de adopción ilegal, las responsabilidades alcanzarían tanto a la pareja como a la madre biológica, quien habría participado en el acuerdo informal de entrega del menor durante el embarazo. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Gracias, Claudia. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura sobre la mesa del norte y la mesa central, la onda tropical número 23 al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y la onda tropical número 24 sobre el sureste mexicano mantendrán las condiciones para chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Además de lluvias puntuales intensas en regiones de Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, litoral del Pacífico y el Golfo de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.
Bueno, déjame con otro tema. La pregunta que le había hecho, le había hecho una pregunta en estos días que tenía que ver con las cámaras de seguridad. ¿Se acuerda cómo las veía usted? ¿Cuál era su opinión acerca de si desestimaban la acción delictiva? En fin, me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Salvador Guerrero Chiprés, que es el coordinador general de los C5 en la capital de la República Mexicana. Doctor, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Enrique, y a tu audiencia también, a la orden.
Muchas gracias, Salvador, gracias por... A ver, entiendo que se instalan 30 mil nuevas cámaras de vigilancia, doctor, y 15,200 tótems.
A ver, lo explico de esta manera. El tótem es una caja metálica que tiene una serie de dispositivos que permiten la interconexión con el C5, y el tótem incluye una alerta, es un sonido chillante que dura 20 segundos y un foco rojo que se enciende intermitentemente, así como dos cámaras. Normalmente eran dos cámaras fijas. La novedad en esta generación de 15,200 tótems, que cada uno tiene dos cámaras, por lo cual son 30,400 cámaras nuevas, la novedad es doble, porque de un lado son cámaras que son PTZs, que son capaces de hacer paneo, de hacer elevación y también inclinación, así como desplazamientos hacia adentro y hacia afuera, alejamientos y distanciamientos visuales. Eso es lo que es capaz de hacer una de las dos cámaras, la otra cámara es fija, y la primera tiene 360 grados, así que son antivandálicas. Tienen también la novedad de un proceso innovador de supervisión inmediata del funcionamiento que advierte sobre probables potenciales fallas, y supone también el fortalecimiento en general de un sistema que ya tiene 83,414, más que Nueva York, que tiene 71,000, y con estas nuevas 30,000 estamos hablando de que al final de este año vamos a tener alrededor de 114,000 cámaras.
Sí, claro.
Es un número muy importante, es muy robusto, y qué bueno que la jefa de gobierno, Clara Brugada, inició pues este proceso de poner en evidencia que está cumpliendo con su proyecto de videoseguridad, el que anunció durante la campaña y el que confirmó durante su programa de gobierno.
Estamos llegando a buena parte de la geografía nacional y sur de los Estados Unidos, Y yo digo que este es interesante porque esta intención que se va cumpliendo poco a poco de brindar a través de tecnología. La inversión, entiendo que es arriba de 350 millones de pesos, doctor.
Así es, 346 millones de pesos, grosso modo, así es, afirmativo, es una inversión muy importante, implica el crecimiento en un solo año del 36% del número de cámaras que hay. Hay que recordar que el gran impulso lo inició la jefa de gobierno, entonces ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien recibió alrededor de 16 mil cámaras, y antes de irse para la precandidatura hacia la presidencia, dejó alrededor de 78 mil. En este momento tenemos 83 mil 400 y nos dirigimos, repito, a 114 mil aproximadamente al final de este año. También hay que señalar que el énfasis de la jefa de gobierno es decirle a la iniciativa privada, a los centros comerciales, a las plazas, a las cúpulas empresariales, que agreguen sus propias cámaras. A los vecinos y vecinas lo mismo, hay cámaras de precios que van desde 300 pesos hasta 70 mil pesos. Hay una enorme variedad de cámaras que son útiles para que contribuyamos todos a inhibir la incidencia delictiva, a notificar ciertas prácticas sociales que pueden estar relacionadas con accidentes o con diversas incidencias como robo de autopartes y otras, que pueden ayudar a inhibir el delito y también a perseguirlo. Así que es muy importante este esfuerzo que ha encabezado la jefa de gobierno y que nos permite en el C5 decir de nuevo que tenemos el sistema más robusto de todo el continente en materia de videoseguridad.
Por último, comentarte que anunció la jefa de gobierno que se habían hecho detenciones muy importante sobre el caso del asesinato de dos de sus colaboradores más cercanos. Y entiendo que buena parte del seguimiento de poder dar con estos involucrados, pues tuvo que ver con este C5, doctor.
Así es el sistema de cámaras, tanto privadas como públicas, del cual habla la licenciada Brugada. Desde el primer día hay una serie de imágenes que tiene la Fiscalía General de Justicia, no me corresponde hablar de ello, pero sí existe una pues importante cantidad de información que desde el primer día tuvo en sus manos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto la jefa de gobierno y también la Fiscalía General de Justicia, y nos da pues una especie de compensación, voy a decirlo así, simbólica, política y también emocional, que se esté avanzando de manera muy clara, como lo dijo ya en la mañana, adelantándolo, será la conferencia a las 5 de la tarde, la jefa de gobierno, que se haya detenido ya a 13 personas que eventualmente están relacionadas con la logística de esa tragedia, de ese crimen doble en contra de nuestros compañeros Jimena y Pepe hace ya 3 meses exactamente el día de hoy.
Doctor, como siempre te agradezco que me tomes la llamada, te mando un abrazo cariñoso, Salvador, y gracias y enhorabuena por este nuevo esfuerzo.
Estamos a tus órdenes.
Muchas gracias, doctor. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, el coordinador general del C5, y nos vamos con el mundo de los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo de los clavados, donde Juan Celaya se ha convertido en un clavadista que se acopla a la perfección con otro saltador para sincronizar en el trampolín de 3 metros y conseguir resultados destacados a nivel internacional. Pero continúa con esa espinita de subir al podio de manera individual. El deportista cuenta con 2 medallas en campeonato mundial, un bronce en Guangzhou 2019 junto a Yael Castillo y una plata en Singapur 2025 haciendo pareja con Osmar Olvera, en tanto que en Juegos Olímpicos ya disfrutó de la plata en París 2024 al lado de Osmar Olvera. Por otra parte, el conflicto que existe por los palcos del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026 ya tiene solución. Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación de Palcos y Plateas, explicó que los altos mandos del Coloso de Santa Úrsula ya les informaron que llegaron a un arreglo con la FIFA para que los dueños de estos lugares puedan quedarse con ellos en los 5 partidos que habrá en el torneo. Y ya para finalizar, la pelea del mexicano Saúl Canelo Álvarez contra Terrence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre se antoja para ser uno de los eventos deportivos del año. Sin embargo, ahora tendrá la mayor competencia posible en cuanto a los aficionados del fútbol, pues el clásico nacional entre América y Chivas se jugará al mismo tiempo. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por
La Costeña. Los Chiles de México presentó.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano, que sé, con la presencia formativa de Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea Nata Atención. Este equipo de trabajo, por este humilde conducto, le agradece a usted el que nos haya acompañado y lo esperamos mañana a la hora de costumbre. Soy Enrique Lascano, que tenga lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.